Y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a estar hoy en el capítulo 5. En Hechos 5 vamos a estar allí y te voy a invitar para que juntos tomemos un tiempo, demos gracias a nuestro Dios y pidamos su dirección para que sea Él quien nos hable, que su Espíritu Santo sea quien nos moldee y quien nos enseñe, nos explique su palabra. Padre, venimos esta noche, primero que nada, con gozo, Señor, dándote gracias por tus misericordias, por tus bondades. Sabemos que todo lo que recibimos, Señor, todo lo bueno viene de ti, toda buena dádiva, todo don perfecto. Señor, sabemos que es por tu misericordia, por tu gracia, y queremos esta noche no solamente darte gracias, queremos alabarte, queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor de todas las cosas, que tú eres digno de todo nuestro reconocimiento, nuestra adoración. Padre, y también queremos pedirte por este tiempo en tu palabra. Estamos necesitados de ti, estamos necesitados de tu consejo, de tu dirección. Dependemos, Señor, de ti. Nuestra vida está en tus manos. Y queremos pedirte para que en este tiempo, por medio de tu palabra, tú abras nuestro corazón, nuestros ojos, que nuestros oídos estén atentos, que podamos no solamente escuchar tu palabra. Sabemos que cada vez que predicamos tu palabra, tú estás predicándonos, eres tú quien nos habla. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien use esta palabra, moldee nuestro corazón, nos dé esperanza, que podamos ver la vida cristiana como este privilegio que es de ser parte de tu reino, de tu obra, y que podamos compartir con todos estos hombres que a lo largo de la historia han predicado, Señor, estas buenas nuevas, ese gozo de sabernos parte de lo que tú estás haciendo, ese gozo de ser instrumentos para que tu palabra, para que ese ministerio de reconciliación sea llevado adelante, Señor, para que otras personas puedan conocerte, puedan confiar en ti y puedan reconocerte no solamente como su Salvador, sino también como su Señor. Padre, también te pedimos para que tú bendigas a tu familia, donde quiera que se encuentre alrededor del mundo, Señor. Bendícela, bendice a tus siervos, a cada uno de tus hijos, y en medio de esta situación complicada, Señor, como es, descansamos en la seguridad de que tú estás en el trono, tú diriges todas las cosas, Señor, que tú seas glorificado en todo lugar. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar en el capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 42. Es una porción más o menos extensa, así que por favor acompáñame y vamos a comenzar leyéndola a partir del verso 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan y, puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Semana pasada, si tú recuerdas, vimos cómo la iglesia estaba enfrentando no solamente la oposición desde afuera, sino también el peligro desde adentro. Y vimos cómo rápidamente en la misma iglesia se levantaron enemigos de la iglesia, o personas siendo usadas por el diablo, por Satanás, para estorbar la obra que Dios estaba construyendo. Vimos el caso de Ananías y de Zafira, que queriendo construir cierta reputación o queriendo aparentar cierto grado de espiritualidad, ellos estaban mintiendo. Habían no solamente no se habían puesto de acuerdo entre ellos, sino que habían llevado esa mentira ante los discípulos, ante la iglesia completa, y el Señor trajo juicio inmediatamente. Y lo que Dios estaba mostrando es que tanto las amenazas externas como los peligros de dentro de la iglesia no pueden frustrar sus planes. Y lo que vamos a ver aquí está muy relacionado, porque vamos a ver cómo la predicación del evangelio tiene un efecto distinto en las personas. Hemos hablado de esto anteriormente, cómo el evangelio puede traer bendición para algunas personas y cómo puede levantar la ira o la hostilidad en otras personas. Y no es algo extraño, como decía ahorita, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. De hecho, Pablo menciona que el aroma de Cristo es aroma de vida para algunos y aroma de muerte para otros. Lo que vamos a ver aquí es cómo esta bendición de escuchar el evangelio iba creciendo entre todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar y abrazar estas buenas noticias. Y por otro lado, cómo la hostilidad también contra la iglesia va creciendo en aquellos que ven la obra del evangelio fructificar alrededor de ellos. Y sin embargo, a pesar de la oposición, vamos a ver cómo los discípulos serán animados a continuar predicando estas buenas noticias. Y lo primero que vemos aquí En los versículos 12 al 16 vemos que mucha gente seguía agregándose a la iglesia. Dice en el verso 12 que a través de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Vimos cómo en capítulos anteriores había habido sanidades ya milagrosas. Vimos la curación de este cojo en el capítulo 3 y cómo levantó el asombro después de 40 años de estar lisiado. Pedro y Juan lo encuentran, lo levantan por el poder del Espíritu Santo, todos se sorprenden y Pedro toma esta oportunidad para predicar el Evangelio. Y lo que nos dice aquí en el verso 12 es que esto continuaba, había señales y había prodigios. Ahora, siempre que veas la palabra señal, ten en mente esto: no son solamente milagros espectaculares, sino milagros que apuntan al Señor, señalan a Cristo. Y hemos hablado que esta era una época particular, era una época clave en la historia de redención. Cristo ya no está en la tierra, Cristo ya fue exaltado al cielo, pero Él ha comisionado a hombres imperfectos, a hombres como tú y como yo, para que continúe la obra que Él comenzó en los evangelios. Por eso hemos titulado esta serie Los Hechos del Jesús Resucitado, porque Cristo, aunque no está presente el día de hoy, Él sí, no está presente físicamente, Él sigue haciendo su obra y actuando a través de personas ordinarias como tú y como yo. Así de que por mano de estos hombres, ellos siguen obedeciendo ese llamado a ser testigos. Dios sigue obrando a través de ellos y dice que todos ellos están juntos. En el verso 2 están unánimes. Ya vimos ese efecto en todos los que habían creído. Tenían un mismo corazón, un mismo sentir, tenían esta unidad de propósito que solamente Dios puede traer. Y de alguna manera estaban juntos, se sentían amados, cuidados. Hemos visto eso en los capítulos anteriores. Y dice el verso 13 que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ellos eran testigos, muchas personas podían ver lo que Dios estaba haciendo. Los veían, pero tenían miedo. Yo recuerdo que quizá hoy posiblemente todavía sea el caso, pero yo recuerdo que antes encontrarte un evangélico era de uy, ni te acerques, ¿no? Ten cuidado porque te va a querer convencer. Algo así sucedía aquí. Dice que todos los que habían creído, todos ellos estaban unánimes, estaban juntos, pero de los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Y sin embargo, dice el verso 13 que el pueblo los alababa grandemente. Ahora, si tú tienes una NTV, vas a ver que la palabra no es que los alababan, sino la idea es que los tenían en alta estima, es lo que dice el verso 13. Así que la gente veía que algo diferente estaba sucediendo con estas personas, sobre todo porque muchos sabían su origen, muchos los conocían. Los mismos fariseos, los mismos saduceos se habían sorprendido de la manera en que hablaban, el denuedo que tenían, el valor con el que hablaban y decían: este estuvo con Jesús. Había algo distintivo en ellos. Y lo que vemos allí en el verso 14 es que a raíz de esta obra que Dios estaba haciendo, dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y hemos enfatizado mucho eso. La iglesia no es una obra que puedan hacer hombres. La predicación del Evangelio es algo divino y solamente Dios puede cambiar los corazones. Continuamente les recuerdo esto: el ser cristiano no nos hace mejor que nadie. De hecho, si tú eres un cristiano, un creyente, si has escuchado el Evangelio, tú sabes que somos personas necesitadas. En realidad, somos personas necesitadas que hemos reconocido la necesidad que tenemos. Y en realidad es que todos los hombres estamos necesitados. No hay cierta clase social, cierto grupo étnico, cierto tipo de personas que sean necesitados. Todos los hombres necesitamos un Salvador, porque todos los hombres hemos fallado delante de Dios. Pero hay una realidad y la vamos a ver aquí. Normalmente las personas que podemos reconocer la necesidad son las que reciben la bendición del Evangelio. Tú vas a ver que en este pasaje lo que se nos muestra es que el Evangelio bendice a los pobres de espíritu, bendice a aquellas personas que se saben necesitadas, aquellos que pueden reconocer que su vida necesita a Dios. Y no, otra vez, no es que haya personas que no lo necesitan, hay personas que creen que no lo necesitan, hay personas que por diversas razones se rehúsan a aceptar su necesidad y abrazar el Evangelio. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que vemos allí es que estas personas que estaban allí eran personas necesitadas. De hecho, cuando tú ves esta narración de Lucas, de alguna manera se parece a la narración que tenemos en los evangelios. Acompáñame, por ejemplo, a Mateo 4. En Mateo 4 se nos habla del ministerio de Jesús, y en el verso 23 se nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y dice el verso 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que si te das cuenta, vas a ver mucha gente necesitada aquí. Ahora, las personas con necesidades físicas, con necesidades de salud, usualmente son más sensibles. Cuando tú estás en el lecho de muerte, cuando tú estás enfermo, cuando tú estás padeciendo situaciones complicadas, te das cuenta, eres más consciente de tu vulnerabilidad, de tu fragilidad, y entonces puedes decir: sabes que sí estoy necesitado. Y la tendencia es que cuando tú estás bien financieramente, bien de salud, tendemos a pensar que no necesitamos a Dios. Sin embargo, vemos que estas personas en necesidad son las que buscaban a Jesús, seguían a Jesús y recibían salvación, escuchaban el Evangelio, y sé que Jesús los sanaba. Ahora, si tú vas al capítulo que sigue, ahí en Mateo, al capítulo 5, dice el versículo 1: viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es clave. Esto es clave porque si tú regresas al capítulo 5 del libro de los Hechos, dice allí que el número, en el verso 14, el número de creyentes aumentaba. Dice el versículo 15 que la gente sacaba a sus enfermos, los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro a lo mejor le cayera la sombra a alguno de ellos. Y dice que el verso 16 que de ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Si te fijas, son muy similares los pasajes. Te hablan de personas necesitadas que eran amadas por la iglesia, que eran sanadas, que eran liberadas, pero tenían algo en común: reconocían su necesidad. Así que cuando Jesús dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, lo que está diciendo es que no hay otra forma de acercarte genuinamente a Jesús sino reconociendo tu propia necesidad. Esa es la clave del Evangelio, y por eso yo insisto que para que tú puedas escuchar las buenas noticias, necesitas escuchar las malas noticias. Para acercarte a Jesús con un corazón sincero, necesitas reconocer que tú solo estás en bancarrota, moralmente hablando. ¿Cómo te acercas tú a Jesús? ¿Lo haces con autosuficiencia? ¿Lo haces pensando que es algo que puede mejorar tu vida, pero que no es indispensable? ¿O lo haces reconociendo que sin Él estás en el hoyo? No hay nada que puedas hacer por ti mismo. Ahora, quiero ser claro. La necesidad primaria que tenemos todos los seres humanos es de ser reconciliados con Dios. Porque todos los seres humanos hemos fallado. porque todos los seres humanos pecamos. Porque no importa si tú eres cristiano, tú sigues pecando y necesitas arrepentimiento todos los días. Necesitas las buenas noticias del Evangelio. Porque el pecado, como la enfermedad y como las necesidades financieras, te hablan de la dependencia que tenemos a Dios. Pero particularmente el pecado nos habla de esa necesidad que tenemos de un Salvador. Así que la necesidad más grande que tenemos todos los hombres es de un Salvador, alguien que pueda reconciliarnos con Dios, porque somos pecadores. Y eso es lo que Jesús hace. Así que vemos que son los pobres, los humildes, los que son bendecidos por el Evangelio. Y ese es el poder que tiene el Evangelio, de ofrecer esperanza y ofrecer una vida de cercanía, de relación con Dios el Padre, por medio de Jesús, que nadie más te puede ofrecer. Así que vemos este grupo de personas que se sigue acercando, que sigue creciendo, y vemos que la estrategia de los discípulos, de los apóstoles, no fue ir con los poderosos, no fue ir con los gobernantes para ganar influencia. No, ellos predicaban a toda la gente, iban por los necesitados, iban por toda persona que estuviera dispuesta a escuchar, y vuelvo al punto, predicaban este evangelio completo. No solamente les hablaban de cómo ser felices, de cómo resolver cierto problema, sino que ellos les hablaban de la necesidad de un Dios, un Señor y un Salvador, de que fueran perdonados sus pecados. Ahora decíamos que el efecto no es el mismo entre todas las personas. Hemos hablado de la oposición que se levanta contra el evangelio, y aquí vemos particularmente cómo el evangelio, mientras bendice a los humildes, hace enojar a los orgullosos, levanta hostilidad entre aquellas personas que son orgullosas. Así como hay cierta disposición de corazón que te hace acercarte al evangelio, hay ciertas actitudes del corazón que te hacen alejarte y rechazar. Por ejemplo, el orgullo que mencionábamos ahorita. Fíjate lo que vemos aquí. Dice en el versículo 17: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y quiero que veas la razón por la cual están enojados. Están celosos. La gente está acudiendo a estos hombres sin preparación formal, estos hombres que no tienen un puesto entre la religión judía, que no tienen un linaje o una herencia como los saduceos de la familia sacerdotal. Y decíamos que los saduceos era la parte liberal, ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, ellos eran buenos manejándose políticamente con Roma, manejando la religión, pero no eran personas que fueran, vamos a decir, profundamente espirituales. Y sin embargo, estos hombres, estos pescadores, estos discípulos de Jesús están quitándole adeptos, están enseñando a la gente, y eso les pega en su orgullo. Y entonces dice que se llenan de celos y deciden en el verso 18 meter a la cárcel a los discípulos. Y entonces, verso 18 dice: echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Decía que el orgullo se puede manifestar de diferentes maneras. Estos hombres ven que están perdiendo poder, se sienten afectados. Pero a lo mejor tú y yo no tenemos poder, a lo mejor tenemos otro tipo de orgullo. Quizás sea un orgullo intelectual de pensar que tú eres tan inteligente que no puedes aceptar algo como el evangelio porque es absurdo para ti. Así de que no, tu orgullo intelectual no te permite estudiar, analizar la enseñanza del evangelio. Puede ser que a lo mejor tu orgullo es social y tienes una muy buena reputación y tienes temor de perder la buena reputación que tienes entre la gente de la sociedad por causa del evangelio. Entonces prefieres no escuchar y mejor lo haces a un lado, porque tu reputación está antes que Cristo o que Dios. O puede ser incluso que tengas un orgullo familiar. Y tú no quieres ir en contra de la tradición de tu familia. Tú no quieres que tu familia te vea mal. Tú no quieres avergonzar a la familia. No quieres perder tu herencia, a lo mejor. No quieres perder la primogenitura, no lo sé. Pero hay diferentes maneras en que se expresa el orgullo. Estos hombres están perdiendo poder y eso los hace tener celos y van entonces, ponen en prisión a los discípulos. Ahora, el verso 19 es una ironía, porque los saduceos no creen en lo sobrenatural. Y en el verso 19, Lucas le da una cachetada y dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándole, les dijo: vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, son rescatados por un ángel. Y los saduceos no van a tener una explicación para esto. Pero ellos son, otra vez, son orgullosos. Ellos dicen: no creemos en ángeles, no creemos en vida eterna, no creemos en esas cosas. Somos los sacerdotes, pero no creemos en nada de eso. Y sin embargo, Lucas nos dice: milagrosamente vino un ángel y rescató a los discípulos. Quiero que veas que el ángel no les dice: los voy a sacar para que se vayan a su casa y mejor vean una película en la noche y se queden tranquilos. No, les dice: los voy a sacar, pero el verso 20, van a ir y se van a parar en el templo y van a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Si pones el versículo 20 en la NTV, no dice de esta vida, sino dice este mensaje de vida. Así que los discípulos son obedientes. Y en el verso 21, habiendo oído esto, dice: entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Ahora imagínate la escena. Les acaban de prohibir en el capítulo anterior, en el capítulo 4, a Pedro y a Juan les acaban de decir: no queremos verlos predicando en este nombre. Los acaban de agarrar a todos, los meten a la cárcel y les dicen: no queremos que prediquen. Un ángel los rescata y lo primero que les dice es: en cuanto abran el templo, váyanse a predicar el evangelio. Y mientras tanto, ninguno de sus captores saben que salieron. No sabemos si el ángel los hizo pasar por paredes, si durmió a los guardias, no lo sabemos. El asunto es que todos piensan que los discípulos están en la cárcel y ellos están predicando muy campantes en el templo. Y dice allí que entonces el sumo sacerdote junta al concilio a todos los ancianos, los mismos que en el capítulo 4 se reunieron para asustar, para hacerle bullying a Pedro y a Juan, y les dicen: a ver, tráiganos a los prisioneros. Y en el verso 22 dice que llegan los alguaciles a la prisión, pero resulta que no encuentran a nadie. Y regresan otra vez con el sumo sacerdote y con todo el concilio y les dicen en el verso 23: tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que la cárcel está bien cerrada, tiene los candados, los guardias están allí. La mala es que no hay nadie dentro de la cárcel. Les dice: ¿sabes qué? La prisión está cerrada, la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias están afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. No supieron ni cómo fue, no saben qué es lo que sucedió. De hecho, en el verso 24 dice que se sacan de onda. En el griego original dice se sacaron de onda. Ve el verso 24, dice: cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Dice: no sabemos qué va a pasar, qué está pasando. Dice el verso 25 que llegó un chismoso, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. No solamente se escaparon y están haciendo lo que ustedes les prohibieron. Así que entonces mandan al jefe de la guardia, van con los alguaciles en el verso 26, y amablemente les piden: caballeros, ¿pueden acompañarnos por favor? Dice allí que tenían temor de ser apedreados por el pueblo, así de que con pincitas les pidieron que los acompañaran. Así que los discípulos van con ellos, llegan ante el concilio el sumo sacerdote en el verso 27, y mira la pregunta del sumo sacerdote, verso 28, les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjate todas las infracciones que habían cometido los discípulos. Primero, los habían mandado que no predicaran. Están predicando. Dice: ya inundaron Jerusalén de su doctrina y aparte nos están echando la culpa de que nosotros matamos a ese hombre. Qué interesante. Porque Pedro, en lugar de decir: ¿sabe qué? Discúlpenos, a lo mejor fuimos insensibles, no queremos traer culpabilidad sobre ustedes. Nuevamente Pedro está atento a cualquier oportunidad para presentar el evangelio, como ha sido el patrón en el libro de los Hechos. Y lo vimos en el capítulo 3, y lo vimos en el capítulo 4, y lo vimos en el capítulo 2. Cada vez que había una oportunidad, comparten, predican el evangelio, presentan a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y esta no es la excepción. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo mismo que había dicho en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el verso 18, dice que cuando a Pedro y a Juan los llamaron en el concilio, dice el verso 18: y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Verso 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Al parecer no habían entendido, así que Pedro les repite la dosis y les dice aquí: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, no vayas a malinterpretar esto y vayas a pensar que nosotros somos anarquistas. La Biblia es clara respecto a la obediencia que tenemos que manifestar ante las autoridades, por buenas o malas que sean. En el capítulo 13 del libro de Romanos, Pablo escribe acerca de esto. En el verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuál es la razón? Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cuál es el problema aquí en el libro de los Hechos? Que la autoridad está asumiendo una competencia que no le corresponde. Y ellos como autoridad están diciendo: no hablen de Jesús. Y Pedro y el resto de los discípulos le dicen: señores, las instrucciones de Dios están por encima de las instrucciones del hombre. Esto ha sido siempre así y así va a seguir siendo. Tú y yo somos llamados a sujetarnos, a someternos a todas las autoridades terrenales, sean tus padres jóvenes, niños, adolescentes, sean tus maestros, sea la policía, sea el presidente municipal, el gobernador. Toda autoridad es establecida por Dios. Puede gustarte, puede no gustarte, no está discusión eso. Lo que la Biblia nos dice es que tú y yo tenemos que sujetarnos siempre y cuando no se pongan por encima de Dios. Y ese era el problema aquí. Ellos están asumiendo un papel que no les corresponde y dicen: no quiero que prediques en este nombre. Entonces los discípulos dicen: no lo vamos a hacer porque vamos a honrar. Es necesario, dice Pedro en el verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es más, Pedro les predica en el verso 30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron. Ahora, le acaba de decir el sumo sacerdote, nos estás echando la culpa de que lo matamos. Y Pedro le dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron colgándolo en un madero. Es interesante que hagan la referencia a la cruz como el madero, porque si tú recuerdas en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 21-23, Deuteronomio 21-23, se menciona la maldición sobre cualquier persona que es colgada en un madero. Dice en el versículo 23, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora es interesante porque esa misma referencia el apóstol Pablo la usa en Gálatas 3 y nos dice la razón por la cual Jesús se dispuso a llevar esta maldición. En el versículo 13, capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Pedro y los discípulos le dicen: mira, ustedes lo mataron y lo colgaron en una cruz, pero él fue muerto, fue colgado en la cruz para que tú, para que ustedes, para que yo no tuviéramos que morir por causa de nuestras fechorías, por causa de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y es por eso que decía al principio, hablando del Evangelio, y es por eso que continuamente insisto en esto: tú y yo tenemos que entender nuestra responsabilidad delante de Dios. Tú y yo le hemos ofendido. Tú y yo hemos ofendido a Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras omisiones. Tú y yo somos culpables delante de Dios. Y sabes, no hay forma que tú puedas pagar ese delito salvo con la muerte eterna, separación por la eternidad de parte de Dios, lo que se conoce como el infierno. Pero Cristo estuvo dispuesto a morir en esa cruz para que tú y yo no muriéramos en ella, para que tú y yo no pagáramos por nuestros pecados. Y Pedro se lo recuerda a ellos que habían matado a Jesús y les dicen, como se lo habían dicho en el capítulo anterior, no fue un accidente la muerte de Cristo en la cruz. Lo hizo deliberadamente. Dice allí en el versículo 30, otra vez dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y este es el mensaje del Evangelio. Y Pedro y los apóstoles querían que ellos entendieran la razón por la cual murió Cristo y que pudieran ver su necesidad y cómo Dios exaltó a Jesús y Él lo puso como príncipe y como salvador. Dice: para dar a Israel y a ti y a mí arrepentimiento y perdón de pecados. No sabemos cómo, quizá no lo podemos entender, pero es solamente Dios el que nos concede este arrepentimiento. Es una obra divina que tú y yo podamos arrepentirnos de nuestros pecados. En el verso 32, los discípulos dicen: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros estuvimos allí. Pero no solamente estamos nosotros como testigos, dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Está compartiendo el Evangelio, les está diciendo: este Jesús que murió en la cruz murió para que ustedes no fueran colgados, para que no tengan que pagar por sus fechorías. Dios lo levantó de los muertos, lo exaltó a la diestra, es el príncipe, es el Salvador. Por medio de Él puedes tener arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos, el Espíritu Santo también testifica. Y mira la respuesta de estos hombres. Contrario a los que venían desde fuera, que traían a sus enfermos, a sus endemoniados, aquellos que se iban añadiendo a la iglesia, dice el versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Es el mismo mensaje que a algunos los hace quebrantarse, pedir perdón y acercarse a Jesús y abrazarlo como Señor y Salvador. Y a otros los hace encenderse en ira y querer matar a aquellos que predican este evangelio. Ahora, no es un misterio. Yo les he dicho que alrededor del mundo, quizá no en Hermosillo, quizá en algunas partes de México solamente hay excepciones, pero en muchos lugares alrededor del mundo hay personas que son asesinadas, que son vejadas, que son perseguidas por causa de Cristo, por causa de este mensaje. Ellos estaban enfurecidos y querían matarlos. Ahora dice el versículo 34 que se levanta en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y mandó que sacaran por un momento a los apóstoles. Se pone en pie y dice: por favor, caballeros, denos un momento. Sacan a los apóstoles y entonces se dirige al resto del concilio. Les dice: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Este hombre les dice: mira, él como judío tenía esta idea. La experiencia nos ha enseñado que cualquier hombre que se levanta por sí mismo va a terminar aplastado. Su obra no va a permanecer. Pero si la obra es de Dios, nada la va a poder detener. Entonces, como no sabemos exactamente qué está pasando aquí, no quisiera que de repente nos encontráramos luchando contra Dios. ¿Qué tal si esto realmente es de Dios? Mejor dejémoslo. Si esto es de los hombres, solito se va a apagar, se va a aplacar. Si es de Dios, no hay forma de que lo paremos. Así que escuchan el consejo y dice en el verso 40 que estuvieron de acuerdo. Ahora, en una manera tiene mucho sentido lo que dice Gamaliel. Ahora, no es una ley. Hay obras de los hombres que pueden permanecer por un buen rato. Pero lo que tenía razón, y es una realidad, es cuando él lo dice en el verso 39: si es de Dios, no la van a poder destruir. No hay forma de que pares el propósito divino. Y sabes, esta es la historia de la iglesia. Tú vas a ver que a lo largo de la historia de la iglesia ha enfrentado hostilidades de diferentes maneras, a través de diferentes personas, en diferentes países, y sin embargo la iglesia sigue vivita y coleando, porque a Dios no lo puedes parar, no puedes frustrar sus planes, no puede detenerse la misión del rey. Y tú puedes ver desde Nerón con las persecuciones, tú puedes ver todo lo que vimos en el libro de Apocalipsis, puedes ver a lo largo de la historia, puedes ver en la Reforma, puedes ver a la Alemania nazi, puedes ver persiguiendo a los judíos, puedes ver a Rusia, a China, puedes ver a los musulmanes persiguiendo a los creyentes, y te vas a dar cuenta que hasta el día de hoy la iglesia se mantiene. ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede detener la misión de nuestro rey. es la obra de Dios. De hecho, sucede lo contrario. Aun cuando la oposición está presente, normalmente la iglesia es fortalecida. Y es lo que vamos a ver, cómo la persecución del evangelio o cómo la predicación del evangelio anima a los creyentes. Mira, dice ahí en el versículo 40 que estuvieron de acuerdo con Gamaliel y entonces llamaron a los apóstoles y lo que hicieron fue azotarlos. ¿Saben que no los vamos a dejar encerrados? No podían, ya los habían sacado el ángel, pero les vamos a dar unos cintarazos, los vamos a dar unos chicotazos. Y dice ahí que los azotan y luego los vuelven a bulear, los intiman, nuevamente los presionan para que no hablen en el nombre de Jesús, no vuelvan a predicar. Y dice que los sueltan. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Mira primero el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos diciendo: oye, ¿quién soy yo para que me azoten por causa de Jesús? ¿Quién soy yo para que me consideren digno de ser azotado en el nombre de Cristo? Y Pablo sabía algo de esto cuando escribió a los Filipenses en el capítulo 1. Les dice a los Filipenses en el versículo, capítulo 1, versículo 29. Dice: porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Si lo puedes poner en NTV desde el versículo 29, por favor. Dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Privilegio. Dice: estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y esa es la realidad. Ellos se gozaron. Dice: ¿quiénes somos nosotros para que nos azoten por nuestro Rey? Y la segunda cosa es que en lugar de darles miedo y no querer hablar de esto, dice allí el versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quién dijo miedo? El gozo y el valor, la determinación de seguir predicando el evangelio. ¿Sabes? Solamente cuando tú y yo servimos por el poder del Espíritu Santo, enfocados en este mensaje de salvación, es que podemos tener gozo y ser fortalecidos en medio de la adversidad. La obra del ministerio, la predicación del evangelio, el servicio en la iglesia, no la podemos hacer con nuestras fuerzas. No las tenemos. No somos tan fuertes para hacer eso. Solamente el poder del Espíritu Santo nos puede empoderar, nos puede dar la fuerza, nos puede dar la energía para hacerlo. Y lo que vemos aquí es que esta bendición del evangelio es una realidad en aquellos que tienen este corazón dispuesto, humillado delante de Dios, pero también vemos que la hostilidad por un corazón lleno de orgullo es una realidad. Y a lo largo de la historia, mencionábamos ahorita, hemos visto esto. Cristo sufrió por lo mismo. El mensaje de Cristo fue abrazado por aquellos que se sabían en bancarrota. Dice que eran las prostitutas, los pobres, los despreciados, los que abrazaron este mensaje. Y por el contrario, la crema innata de la sociedad rechazó el mensaje. Ahora, no significa que no pueda haber personas en una posición de autoridad o en una buena posición financiera. Lo que Jesús enseñó es que la mayoría de ellos batallan por causa del orgullo y la autosuficiencia. Vemos entonces que esta realidad que se nos narra en el libro de los Hechos es una realidad del día de hoy. Y así como hay seguidores que se van añadiendo, también hay hostilidad que se sigue levantando. Y hemos hablado que en general el mundo, la cultura es hostil al Evangelio. Quiero que veas, para que recuerdes un poquito, en el libro de Apocalipsis, cómo se describe la victoria de la iglesia. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Ellos, ¿quiénes son ellos? La iglesia, los creyentes, dice, ellos han vencido al dragón. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Mira el versículo 12. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Quieres gozo genuino? ¿Quieres un gozo duradero? Cumple tu llamado como testigo. Haz esa obra que el Señor te ha llamado a hacer, de dar a conocer su nombre, sus bondades, su gracia, su salvación por medio del Evangelio, a pesar de la oposición. ¿Quieres la bendición del Evangelio? Si tú nunca lo has recibido, si tú nunca has abrazado a Jesucristo como Señor y Salvador, reconoce tu necesidad el día de hoy. Tu necesidad no es distinta de la mía o de cualquier otra persona. Todos hemos pecado, y esa es la realidad. En pensamiento, en palabra, en acción, en omisión, somos culpables delante de Dios. Todos, incluida la persona más buena que tú conozcas, porque todos somos humanos, y como seres humanos todos somos imperfectos y todos hemos fallado ante un Dios que es perfecto y santo. Así que si tú reconoces tu necesidad y abrazas a Jesús, porque puedes ver tu necesidad de un Salvador, si tú lo abrazas el día de hoy, si tú reconoces que le necesitas, tú puedes recibir perdón y vida eterna, y esas son buenas noticias. Así de que te invito, a ti que ya eres creyente, para que cumplas ese llamado que tenemos de ser embajadores, de proclamar este ministerio de la reconciliación, que lo hagamos, que sigamos adelante y que lo hagamos con gozo. Y aquellos que no han conocido a Jesús de manera personal, para que el día de hoy lo abracen y puedan experimentar su gracia, su perdón, su amor el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este mensaje de reconciliación, por este mensaje que ofende, este mensaje que enoja, este mensaje que atenta contra nuestro orgullo y autosuficiencia, pero que es un mensaje que trae vida eterna, que trae perdón, reconciliación con Dios, que trae esperanza y seguridad de vida eterna. Que podamos, Señor, abrir nuestro corazón todos los días, porque todos los días te necesitamos, porque todos los días dependemos de ti. Señor, y que cada persona que pueda escuchar este mensaje el día de hoy pueda abrazar a este Cristo que ha sido exaltado como príncipe y como salvador, para que también puedas concederles arrepentimiento y perdón de pecados. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.